Ser podcast.
Tarde, noche de radio, de fútbol y de información. Hora 25 se escucha hoy en Ser Más, en nuestra web y en la aplicación móvil de la Ser, que por cierto, la habrán notado, lo estamos cambiando, la aplicación está quedando feten, preciosa. Y hay media en la SER, empieza Carrusel de Champions. Jorge Escorial, muy buenas.
Muy buenas, a las 9 de la noche, Bayern-Real Madrid con el 1-2 para los alemanes en el partido de ida. El Real Madrid que forma con Lunin bajo palos, Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Mendy en defensa, Jude Bellingham, Güler, Brahim, Federico Valverde en el centro del campo, Kylian Mbappé y Vinicius Junior. También se juega el Arsenal-Sporting de Portugal en juego. Un puesto en las semifinales. Recordamos que el Real Madrid, en caso de clasificarse, se enfrentaría en esa ronda al Paris Saint Germain. Lo contamos todo desde las 8:30 con Dani Garrido en Carrusel Deportivo.
El tiempo, Jordi Carbó, muy buenas.
Buenas, mañana continuará haciendo sol, algunas nubes, incluso bancos de niebla en el Mediterráneo o también nubes con algo de lluvia al norte de las Islas Canarias más montañosas, pero en general sol, menos frío que hoy a primeras horas de la mañana y durante la tarde volverá a hacer calor, sobre todo en el Valle del Guadalquivir, donde pasaremos de los 30 grados, en el resto del país nos acercaremos a los 25.
Tarde de movimientos a varias bandas que parecen apuntar una desescalada en Oriente Próximo. Sabemos que habrá nueva reunión entre Estados Unidos e Irán y a esta hora el gobierno israelí está valorando internamente un alto el fuego en Líbano. Por lo tanto, hay algo que se abre camino. Conversaciones al menos. Informa desde Tel Aviv para la SER Nuria Garrido. Nuria, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar.
Lo primero, Nuria, es que Estados Unidos e Irán han acordado volver a reunirse para negociar una ampliación del alto el fuego, pero todavía no han decidido ni cuándo ni dónde. Esto lo está publicando el Wall Street Journal. Lo que sí sabemos es que una delegación iraní se ve esta tarde con las autoridades del país que ejerce de mediador, que es Pakistán.
Lo que sabemos hasta ahora es que el jefe del ejército de Pakistán efectivamente ya ha llegado a Teherán, sobre todo con el objetivo de evitar una reanudación del conflicto. Pero sobre todo, la noticia de esta tarde, como decías, es que Irán y Estados Unidos están dispuestos a volver a reunirse y, de hecho, la portavoz de la Casa Blanca acaba de decir que las conversaciones que han mantenido son productivas y que están en ello. Sobre la posibilidad de mantener conversaciones en persona, dice que todavía nada es oficial, que eso lo tiene que confirmar la Casa Blanca, pero que se muestran optimistas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Ahora, Aymar, la pregunta es ¿cuándo se van a reunir? De momento, según cuentan varias agencias, se ha descartado viernes y sábado, con lo que es probable que se mantengan la semana que viene, pero recordemos que hoy Irán, por una parte, ha advertido de que impedirá el comercio en toda la región si Estados Unidos continúa manteniendo el bloqueo naval en el estrecho de Hormuz. Y por otra parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán. Básicamente ha vuelto a insistir en que no van a aceptar la propuesta de forma incondicional que puso encima de la mesa Estados Unidos, que están dispuestos a negociar y hablarlo, pero que esas condiciones no son aceptables.
Nuria, además de esto, el gobierno israelí está reunido ahora mismo para discutir un posible alto el fuego en Líbano.
Sí, de momento, si no se ha retrasado, porque es verdad que los medios israelíes todavía no han confirmado que esta reunión haya empezado, el gabinete llevaría ahora poco más de una hora de reunión y hay que recordar que este tipo de reuniones se suelen alargar hasta la madrugada y es probable que Netanyahu esta madrugada emita algún comunicado. Su oficina suele mandar estos comunicados en el grupo de WhatsApp en el que son los periodistas. Pero lo que están anunciando ya algunos medios libaneses, Aymar, sí, es que este alto el fuego podría empezar esta misma noche, que sería de una semana, y por otra parte, es muy interesante esto también, lo que están contando ahora mismo medios israelíes, como por ejemplo Khan, la televisión pública, es que Israel está recibiendo mucha presión por parte de Donald Trump para que acepte un alto el fuego en el Líbano, al menos de una semana, para no torpedear esas negociaciones con Irán.
Nuria, lo contamos en detalle esta noche, si te parece. Gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
¿Es esta guerra over?
I think it's close to over. I mean, I view it as very close to over.
Trump ha dicho hoy en una entrevista con la Fox que la guerra está a punto de terminar. Pero tampoco es la primera vez que lanza este mensaje. Y Europa trata de prepararse por si se alargan los efectos energéticos de esta guerra. Sube la luz, sube el gas, suben los combustibles. Y la Comisión Europea les plantea a los países miembros, a los países europeos, medidas concretas para ahorrar la energía. Y ojo, entre las medidas que plantea Bruselas está que los gobiernos apliquen un día de teletrabajo obligatorio a la semana para todos los trabajadores o una bajada de precios del transporte público. para incentivar el uso del transporte público frente a los coches privados. Así lo pone en un borrador que están ultimando en Bruselas para mandárselo después a los 27 al que hemos tenido acceso. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes. Con una factura de la energía que se ha disparado en 22.000 millones desde el comienzo de la guerra, la Comisión Europea trabaja en un conjunto de medidas para mitigar el alza de los precios y lo hace pensando en la población más vulnerable. Bruselas propondrá a los estados reducir los precios del transporte público o directamente que sean gratuitos para algunos colectivos, según el borrador que ha adelantado el país y al que ha tenido acceso la cadena SER. El Ejecutivo Comunitario recomendará un día de teletrabajo obligatorio a la semana, cerrar los edificios públicos cuando sea posible, introducir o prorrogar precios regulados o reducir los impuestos especiales sobre la electricidad para los hogares más vulnerables, y abre la puerta a flexibilizar las normas por las que se rigen las ayudas de Estado, lo que permitiría compensar con ayudas públicas el aumento del precio del combustible para el sector agrícola, así como el de la distribución, según este documento, que es un borrador y que todavía puede ser modificado. Las medidas serán temporales y tendrían que aplicarse antes de que termine el año.
Y una derivada política sobre la guerra. Está siendo muy explícito, hasta obsceno, ver cómo Vox empieza a reposicionarse respecto a Donald Trump, porque hasta ahora no criticaban nada de lo que hacía o decía Trump. Nada. Vox no criticaban nada. Pero han empezado a ver en Hungría este fin de semana que ir de la manita de Trump en Europa ya no suma mucho, más bien resta. Y han visto cómo Meloni, que otra cosa no, pero olfato político tiene un rato, Meloni también empieza a desmarcarse de Trump. Y ellos en Vox, pues empiezan a resituarse poco a poco, tampoco. Pero hoy, por primera vez, hemos escuchado a Vox decir que los movimientos de Trump son poco comprensibles. Lo ha dicho Pepa Millán, que es la portavoz de Vox en el Congreso.
Que Giorgia Meloni es una de las políticas más valientes que hay, yo diría que en todo el mundo. Es nuestra aliada y amiga, es una de las políticas más valientes.
¿Entienden, por tanto, los movimientos de Donald Trump?
Son poco comprensibles.
Movimientos poco comprensibles. Esto es lo que dice Vox sobre Trump. Para lo que se acaban los calificativos es para la escena violenta que protagonizó ayer uno de los diputados de Vox cuando subió al estrado de la presidencia del Congreso y se encaró con el vicepresidente de la Cámara, el socialista Gómez de Celis, que en ese momento presidía el Pleno.
Tú no puedes consentir, no, tú no lo puedes consentir.
Le empezó a gritar a la cara a unos centímetros en una situación muy incómoda, sin precedentes. Pero en Vox hoy no se han desmarcado, el señor este tampoco ha pedido perdón, y lo que es más grave, el PP hoy ha evitado criticar este episodio. Feijóo no quiere cabrear a Vox, no quiere cabrear a sus socios potenciales, y hoy ha evitado decir Feijóo si le parece bien o le parece mal que un diputado se encare con quien preside el Poder Legislativo.
Señor Feijóo,
¿qué le parece lo sucedido ayer con el diputado de Vox en la tribuna del Congreso?
¿Enan?
Muchas gracias. Yo no voy a trabajar, solamente de esta sesión de control yo destacaría una cosa. El gobierno sigue negándose a dar la cifra de inmigrantes irregulares.
Feijóo a lo suyo, pero no tiene nada que decir sobre los ramalazos violentos que vimos ayer en este diputado de Vox, antidemocráticos, no solo violentos. Y de hecho el PP hoy se ha negado a firmar una declaración institucional de todos los grupos del Congreso condenando la gravedad de este episodio. El PP se ha negado a firmarla. Vox, de hecho, claro, Vox que va a firmar, pero el PP se ha negado a firmar esa declaración. Y UPN, que vota siempre lo del PP, pues también se ha negado. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, lo acabamos de escuchar. De perfil se ha colocado el PP, que públicamente no ha querido arremeter contra Vox en plenas negociaciones, aunque su portavoz en el Senado, Alicia García, sí que hablaba de bochorno, aunque sin olvidarse del gobierno.
En democracia, lo básico es el respeto y es el decoro en el Parlamento. Pero claro, cuando tenemos un, no voy a justificar la actitud, me parece totalmente bochornosa, y lo que sí que quiero decir es que también tenemos un gobierno que respeta poco el Parlamento.
Y si los diputados populares pasaban de largo por los pasillos de la Cámara, en tromba ha salido el gobierno a defender a De Celis. Piden en el PSOE y en el Ejecutivo una sanción ejemplar contra el diputado José María Sánchez, con Félix Bolaños tirando de ironía en su cara a cara con la portavoz de Vox.
No le he escuchado a usted condenar el episodio violento que protagonizó ayer el diputado de Vox, José María Sánchez. No se lo he escuchado condenar.
Ni lo va a escuchar, le respondía desde su escaño la portavoz de Vox. Un Vox que sigue culpando a De Celis de lo sucedido a la espera de saber qué hará la mesa del Congreso con este diputado. Lo hacía la propia Pepa Millán ya en los pasillos.
Los que se equivocan son la presidencia de la Cámara no ejerciendo su función de control y de orden en la Cámara. Eso es lo que tiene que hacer.
¿Qué es la manera de actuar, un diputado?
Todo ello, Aymar, en un día en el que tú lo decías. No se ha podido leer en el Pleno una declaración institucional condenando lo sucedido porque no ha habido la unanimidad necesaria, ya que PP, Vox y UPN no lo han firmado.
Porque el PP no quiere enfadar a Vox ahora que están negociando los gobiernos autonómicos de Extremadura, de Aragón y de Castilla y León. ¿Qué pasa? Que este partido al que el PP va a meter en esos gobiernos autonómicos, por lo menos Extremadura, Aragón, Castilla y León, veremos qué más, y esta gente es la que hoy, por ejemplo, un diputado de Vox en Murcia, Antonio Martínez Nieto, ha llamado a combatir el aborto y la eutanasia si es necesario con violencia. Era un debate sobre los cuidados paliativos y el diputado de Vox ha salido con esto.
Decía el descubridor del síndrome de Down que una verdadera civilización no se juzga por su poder o su tecnología, sino por su trato hacia los débiles que no pueden defenderse. Y tenemos el deber de combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto y la eutanasia.
¿Qué es exactamente lo que quieren combatir con violencia? O sea, ¿van a ser violentos contra las mujeres que van a interrumpir voluntariamente un embarazo? ¿Van a ser violentos contra quien quiera solicitar la muerte? ¿Contra los médicos que van a ejercer el derecho a esa muerte digna? ¿Qué es exactamente lo que Vox quiere combatir con violencia? Mañana se pone en marcha la regularización extraordinaria de migrantes. Mañana es online y a partir del lunes es presencial. Empiezan a formarse colas para conseguir los documentos que hay que presentar para esa regularización. Por ejemplo, el certificado de que el solicitante no tiene antecedentes penales. Hoy hemos visto colas largas en distintos puntos de España, por ejemplo en el consulado de Marruecos en Bilbao. Daniel Rivera.
Cientos de personas han esperado durante la mañana frente al consulado de Marruecos en Bilbao. Es el caso de Khalid, que ha llegado desde Azcoitia, Guipúzcoa, acompañado de Mila, miembro de Cáritas.
Con esto de la regularización queremos creer que en poco tiempo podrá ser una persona legal y podrá, bueno, pues aspirar como todos a, pues eso, a una vida un poco más tranquila, poder traer a su familia aquí, a Guipúzcoa.
En Euskadi, unos 26.000 extranjeros residentes como Amin podrían beneficiarse de esta medida.
Primero tienes que coger una cita aquí en el consulado, lo pides y tarda más o menos 20 días. Lo que están en esta cola que para la residencia. O sea, que sale mañana o después de mañana.
Un proceso que no es igual para todos. Es el caso de los ciudadanos hondureños que deben hacer los trámites desde su país, mientras el gobierno vasco prepara una guía informativa a la espera de las instrucciones del Ministerio de Migraciones.
Y hoy el PP, en su línea de criticar esta regularización, hoy Feijóo ha agitado la idea de que el gobierno va a permitir que obtengan papeles hombres que hayan abusado de mujeres. Esto lo ha dicho Feijóo.
Un migrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o ha robado a un ciudadano o ha incumplido varias veces la legislación española, que tenga antecedentes policiales y que el gobierno regularice a este ciudadano, no tiene ningún antecedente en ningún país de la Unión Europea.
Esto hay que explicarlo bien porque una cosa son los antecedentes penales y otra cosa son los antecedentes judiciales, y los policiales, perdón. Con antecedentes penales no se va a regularizar a nadie, porque lo ponen en la ley, no se va a regularizar a nadie con antecedentes penales. Pero Feijóo hace ese malabarismo argumental y habla de antecedentes policiales, que son otra cosa. Los antecedentes policiales se generan a cualquier persona que haya sido detenida o investigada por lo que sea, independientemente de si después se demuestra que no ha sido culpable, se le absuelve o lo que sea. La ley dice que solo se va a regularizar a los solicitantes que no representen una amenaza para la seguridad pública. Esto lo pone literal en el texto. ¿Cómo se va a determinar si los solicitantes suponen una amenaza para la seguridad pública? Pues porque habrá una valoración policial de cada expediente, que se hará en el plazo de 15 días, una vez se presente la solicitud. Y parece muy improbable que en el caso de un hombre con antecedentes policiales por haber abusado de una mujer, que es el caso que ha puesto Feijóo, la policía vaya a decir sí, avanti con esta regularización. Parece improbable. Feijóo dice hoy que se regularizará a quien haya abusado de una mujer. El gobierno contesta así.
Que deje de embarrar, que deje de intentar boicotear un proceso que comienza, porque no está boicoteando al gobierno el Partido Popular, está boicoteando a miles de ciudadanos que esperaban esta norma con esperanza. Hoy no hay más gente en el metro y en los servicios públicos. Hoy hay más gente con derechos y sin miedos.
Es la ministra Elma Saiz. De todas maneras, esta tendencia de vincular inmigración y delincuencia, esto no es cosa de hoy en el PP. Alfonso Serrano, que es el número 2 del PP de Madrid, el número 2 de Ayuso, ha declarado esta tarde como testigo en la causa abierta contra la alcaldesa de Alcalá de Henares, que es, digamos, la delfín de Ayuso, por haber filtrado un documento policial para vincular falsamente a un inmigrante con delitos sexuales. Alfonso Serrano, número 2 del PP de Ayuso, publicó ese documento en sus redes sociales y acaba de comparecer allá ante el tribunal. Madrid, Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aymar, ya ha finalizado ese interrogatorio casi por espacio de 2 horas en el que el número 2 del Partido Popular madrileño ha negado por activa y por pasiva que recibiera ese documento, que es un atestado policial, desde este ayuntamiento, desde el ayuntamiento de Alcalá de Henares. Ha señalado que recibió el documento, atención, desde un correo electrónico con una dirección que desconoce, pero que automáticamente lo subió a su cuenta personal en la red social X. Lo subió sin verificar, porque así se lo han preguntado, si se trataba de un documento real o había sido manipulado. Es decir, el secretario general de los populares madrileños y senador del Reino de España parece que maneja informaciones que no verifica, que no analiza, para saber si son ciertas o son falsas. Es más, ha dicho que él siempre de ese documento pensó que procedía de la Policía Nacional. No debió ni de leer el encabezamiento, Aymar, porque pone claramente que es el cuerpo de la Policía Municipal de esta localidad. Y como era de esperar, todos lo estábamos esperando, principalmente los abogados de las acusaciones, el gobierno de Sánchez ha tenido que salir también en sede judicial, en este caso en el ministerio, es el Ministerio del Interior, tenía que salir. ¿Y cómo tenía que salir? Pues citando a la Policía Nacional.
Ojea, gracias.
A vosotros, hasta luego.
Esta tarde ha declarado Isabel Pardo de Vera, que era la presidenta de Adif cuando se firmó la compra de mascarillas a la empresa pública de la trama. Esto ha comparecido en el Supremo, en el juicio del caso Mascarillas. Isabel Pardo de Vera, además, está imputada en la Audiencia Nacional por cooperar para el enchufe en empresas públicas de la novia de Ábalos, Jessica Rodríguez. Sobre esto le han preguntado y Pardo de Vera dice que Koldo le mandó su currículum, el de Jessica Rodríguez, y que ella se lo reenvió a la presidenta de Ineco, una de esas empresas públicas que le terminó pagando por no ir a trabajar. Pero que reenvió ese currículum sin presiones, sin presionar para que contrataran a esta chica. También se ha desvinculado de la decisión de comprar el material sanitario a la empresa de Aldama, que realmente es lo que se está juzgando aquí. Isabel Vega, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y Pardo de Vera se desvincula de la compra de mascarillas a la empresa de la trama porque Koldo le pasó el contacto, sí, pero como una referencia más, no como una orden.
¿Instrucción? Ninguna. Yo, desde luego, nunca recibí una instrucción.
La testigo incide en que un comité eligió la empresa, la cantidad la fijó el ministerio y ella desconocía que Aldama estuviera detrás. De él dice que le veía tanto en la zona privada del ministerio que avisó a Ábalos.
Él lo achacó a que probablemente, que como era amigo de Koldo y tenía una estrecha relación con Koldo, pues Koldo era de esa manera y ya está, no me dio más explicaciones.
De esto hablaba también José Luis Rodríguez, guardia civil de seguridad en el complejo de nuevos ministerios.
Para mí es el único caso que conozco que, no perteneciendo al ministerio, sí tenía acceso al ministerio. Él subía y entraba sin pedir permiso a nadie, y nosotros lo sabíamos.
También ha hablado Pardo de Vera sobre el enchufe de Jessica Rodríguez, como decías. Reconoce que Koldo le pasó el currículum y ella a la presidenta de Ineco, pero cuando se enteró de que era la pareja de Ábalos, se quitó de en medio.
El ministro a mí no me llama por esta señora. O sea, yo soy presidenta de Adif y es imposible que el ministro me llamase. Si alguien me pudo llamar, podría haber sido Koldo. El ministro no.
El ministro no la llamó a ella, pero ella sí llamó a Ábalos cuando se enteró efectivamente de que eran pareja. Le dijo que no podían renovar a Jessica y, según cuenta, ni él puso objeción ni ella supo que luego la mujer acabaría en otra empresa pública, en Traxa.
Y en el juicio de la Kitchen hoy hemos visto como los máximos responsables de la policía en aquel momento no tenían ni idea, dicen que no tenían ni idea de que se estuviera organizando esta operación policial para quitarle pruebas a Bárcenas. Lo ha dicho, por ejemplo, Ignacio Cosidó, director de la policía en aquel momento, es un señor del PP de toda la vida. Cosidó se ha desvinculado de esa operación de todas las formas que ha podido. Dice que él con Villarejo no tenía ninguna relación y demás. Hasta el punto de que ha dicho esto sobre un encuentro que tuvo con el comisario Villarejo, con el que dice que no tenía relación.
¿No es más cierto que usted despachó a solas con el señor Villarejo en su despacho?
Insisto.
¿Como director de la policía?
Perdón. Insisto que fue un encuentro fortuito y puramente protocolario en mi despacho al muy poco tiempo de haber llegado yo a la Dirección General de la Policía. Y no hubo más despachos ni encuentros.
¿Un encuentro fortuito dentro de su despacho a solas?
Bueno, creo que dejamos la puerta abierta y fue realmente breve.
El típico encuentro fortuito en tu despacho. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Encuentro fortuito, pero no fue en un pasillo o en la calle. Buenas tardes. En el despacho de Cosidó y los dos solos. El exdirector de la policía ha dicho que prácticamente no conocía al comisario clave de la Kitchen Villarejo, que no era de su confianza, pero le mantuvo en el puesto sus 4 años de mandato y firmó la Cruz Roja pensionada con la que fue obsequiado Villarejo. Por no saber, Cosidó ni siquiera recuerda haber oído hablar de la Kitchen.
Pues no recuerdo, perfectamente la investigación Gürtel, pero como cocinero o kitchen no tengo constancia de haberlo oído.
Pero tanto Villarejo como el exdao Eugenio Pino le implican. Anticorrupción quiso imputarle, pero el juez García Castellón y la sala después lo impidieron.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.